Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. A lo largo de dos siglos, señoras y señores, yo he coleccionado noticias. A lo largo de dos siglos, yo he coleccionado noticias. Aunque estoy lejos de cumplir los 100 años y aún más lejos de cumplir los 200, ¿no? Esos dos siglos a los que me refiero son el siglo XX, en cuya segunda mitad nací, como muchos de ustedes, y el siglo XXI, cuya segunda mitad disfrutamos y no tardaremos en dejar atrás. Parece que fue ayer, señoras y señores, que le dijimos adiós al siglo anterior, y ya ven ustedes, hace casi 20 años que nos paseamos por el nuevo siglo. ¿Y de dónde viene, se preguntarán ustedes, esta manía mía de coleccionar noticias? Bueno, viene del gusto que me dio leer algunas de ellas, del interés que esas noticias despertaron en mí, de la sorpresa que me produjo lo que decían, de las cosas que se me ocurrieron leyendo esas noticias y de la certeza de que guardándolas me hacía de un material invaluable para dos cosas: mi trabajo aquí en la radio y mi afición a escribir. Es raro, debo advertirlo, ¿no?, que estas noticias estén relacionadas con la política, con la economía, con los deportes, con las guerras, aunque no falten las que están relacionadas con ellos. Lo más común, eso sí, es que estas noticias estén relacionadas con una serie de realidades a las que casi nadie presta atención, pero que me permiten disfrutar de una serie de hallazgos que tan pronto disparan mi imaginación, amigos, como mis recuerdos y mi necesidad de relacionarlas con mi presente y con el presente de la gente más cercana a mí, como ustedes. Yo he estado revisando durante el pasado fin de semana algunos de esos cuadernos llenos de noticias que yo he coleccionado, y he estado también revisando gavetas donde guardo muchas de esas noticias, y se me ocurrió que hoy podría compartir con ustedes algunas de ellas. Y quien dice hoy, dice, bueno, cada vez que me encuentre con algunas capaces de producir en ustedes también una reacción similar a la que produjeron originalmente en mí. No son noticias actuales, pero tampoco son noticias corrientes. Y a veces ni son noticias, sino fragmentos de reportajes, entrevistas, curiosidades, textos sueltos a partir de los cuales ustedes y yo podemos ampliar nuestra visión del mundo, podemos confirmar para nuestro asombro y nuestra alegría cuán poco sabemos de él, del mundo. Y hablo de alegría porque no hay nada tan estimulante, amigos, no hay nada tan rejuvenecedor como averiguar algo que no sabíamos, ¿verdad? Es como si de repente dentro de nosotros se abriera una pequeña ventana y pudiéramos contemplar un fragmento del mundo del cual no teníamos noticia o al que no le habíamos prestado atención. Por ejemplo, hay quien dice que el infierno es la vejez. Hay quien dice que el infierno son los otros. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. El infierno son los otros. Es decir, las demás personas. Pero es que el infierno tiene muchas sucursales. Y una de ellas está en algunas bibliotecas. Entre ellas, en la Biblioteca Nacional de Cuba, donde los libros pecadores han sido condenados a la soledad y al silencio, ¿verdad? ¿Qué se dirán esos libros cuando nadie los oye, amigos? ¿Qué les dirían a los libros que se encuentran fuera, al alcance de las personas, y con los que conversaban antes de que las censura los separara de los demás? Porque ni los libros han sido inmunes a la represión que ha sufrido y sufre Cuba.
El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo? pidiendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios,
amigos, es Alex Campos interpretando una canción interesante titulada El sonido del silencio.
El sonido del silencio, donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios,
efectivamente, amigos, Alex Campos interpretando el sonido del silencio. ¿Suena el silencio? Los antiguos creían en algo llamado la música de las esferas. Creían que cuando los astros se movían en el espacio, y a mí esa idea me parece maravillosa, producían una música, el sonido. La canción de las esferas, por cierto, es el título de un libro del poeta cubano y periodista Andrés Reinaldo. Pero siempre me ha interesado esa posibilidad de que el silencio suene. Los animales a veces tienen la impresión de escuchar cosas, o escuchan cosas que nosotros no escuchamos. Quizás el silencio está lleno de sonidos y nosotros no nos percatamos de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra capacidad de oír no es tan buena como debería ser. Yo tengo conmigo aquí un reportaje procedente de París. Su autor es Octavio Martí y el reportaje se titula El infierno del libro prohibido. Miren ustedes qué título tan excelente. El infierno del libro prohibido. Pero es que la pequeña nota que aparece debajo de este título me atrae más. La nota dice: la Biblioteca Nacional de Francia desempolva en una exposición 300 joyas bibliográficas de alto voltaje erótico, algunas de ellas nunca mostradas. Es decir, se trataba de que la Biblioteca Nacional de Francia celebraba una exhibición de 300 revistas, de 300 libros, de 300 documentos de alto voltaje erótico. Y que algunos de ellos jamás habían sido vistos. El autor de este reportaje, que es el representante del diario El País, en Francia, comienza diciendo lo siguiente: Las carteras tienen un departamento o bolsillo recóndito al que denominamos infierno. Yo no sabía eso. Yo creo que eso en Cuba no se utilizaba, ¿no? Que las carteras de las mujeres, no sé si de los hombres, tienen un departamento llamado infierno. Las bibliotecas francesas tienen un departamento también, estante o habitación, que también recibe el nombre de infierno. Allí se guardan los libros o las estampas eróticas o pornográficas, sencillamente secretas. Y quien tiene un secreto, dice el autor de este reportaje, quien tiene un secreto tiene alma. Y quien tiene alma puede pecar. Así que la exposición que la Biblioteca Nacional de Francia acoge es, en cierto modo, una exposición pecadora. Miren ustedes qué simpático y qué curioso es todo esto. Que a una parte de una biblioteca donde están los libros que no pueden estar al alcance de todo el mundo, a esa parte se le llame infierno. Ahí están condenados a permanecer en silencio, en el aislamiento, libros que la moral de la época, la sociedad, no quiere que todo el mundo vea. Desde 1844, amigos que me escuchan, la Biblioteca Nacional de Francia tiene en su seno un infierno, entre comillas, en el que se acumulan todos los libros, ilustrados o no, que pudieran hacernos pecar, que pudieran condenarnos. Antes de esa fecha, la biblioteca no era pública o aún no estaba ordenada y accesible. Cuando era privada, ya contenía libros licenciosos, pero sus propietarios se limitaban a no dejarlos al alcance de los niños. Claro, eso es comprensible, que en las bibliotecas los niños no puedan tener acceso a cierto material. Pero es que luego los adultos tampoco pudieron tener acceso a él. ¿Por qué? Porque para los efectos de su época era un material que invitaba al pecado, que invitaba a hacer cosas que, según la moral de la época, no se debían hacer. En el infierno de la Biblioteca Nacional de Francia hay en la actualidad, sigue diciendo este reportaje, algo más de 1.700 publicaciones, muchas de las cuales jamás se han topado con el ojo del público. Miren ustedes eso. ¿Cómo es posible que se hayan publicado cosas que jamás fueron vistas por la gente, o que permanecieron sin ser vistas durante siglos? Y por supuesto, cuando se hace esta exhibición, ninguna de las personas que podía visitar esa exhibición había visto jamás ese material. Y de esos fondos, sigue diciendo este reportaje, se han escogido 300 obras que son las que en estos momentos están al alcance de todos los visitantes que sean mayores de 16 años. No todo el mundo, por muy libertina que parezca nuestra época, no todo el mundo debe ver ciertas cosas. Yo me he preguntado, leyendo este reportaje, ¿cómo será el infierno de la Biblioteca Nacional de Cuba? ¿Y qué libros habrán sido condenados a él? No por su fuerte carga erótica, en el caso nuestro, sino por diversionismo ideológico. Por cierto, la palabra diversionismo no aparece en el diccionario. No son pocos los libros, revistas, periódicos, cubanos y no cubanos, que en los últimos 59 años, amigos, han sido censurados, destruidos o condenados al infierno. Al infierno de no estar al acceso de los lectores, porque el gobierno del país, el gobierno cubano, estima que su lectura podría ser perjudicial, pero no para ellos, los lectores, sino para él, el gobierno. ¿Verdad? Yo espero que el día que Cuba sea libre, alguien abra las puertas del infierno de la Biblioteca Nacional y los condenados salgan en masa a decir su verdad.
El silencio se va junto a mí, ya no está.
El dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también.
Amigos, son Cristian Chávez y Araji interpretando una canción Libertad que también tiene una letra que vale la pena escuchar con atención.
Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar.
Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y gritar.
Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Yo solo quiero libertad, solo quiero libertad, solo quiero libertad. Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir. Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños. A veces, señoras y señores, yo comparto con ustedes canciones que seguramente la mayoría no conoce, pero no las comparto siempre porque me parezcan canciones que valga la pena recordar como si fueran clásicos del cancionero español o hispanoamericano. No, las comparto porque creo que su letra puede significar algo especial para nosotros, los cubanos. Por eso las comparto. Yo tengo ante mí una columna periodística titulada Postre de Notas. Y dentro de ella tengo un texto titulado Hoy no fío, mañana sí. El autor de esta columna es Daniel Samper Pisano. Y escuchen ustedes lo que dice. Gerardo Cardona Velasco tiene pasión de coleccionista. Y lo que colecciona son anuncios de tienda, grafitos de pared, letreros de autobús. Lleva más de 25 años dedicado a este menester, cosa que no le impide trabajar como ingeniero de sistemas, porque de algo honrado tiene que vivir. Señoras y señores, una persona que se dedica a coleccionar anuncios, a coleccionar carteles. Vamos a hablarles de esa persona y de las cosas que ha coleccionado cuando regresemos del intermedio.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un alao con tremendo vacío. Búsquenme una cuchara, una botella y un cajón para formar un parrandón. Y así matar el capricho que tengo en el corazón.
¡Borrachón!
Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por amor. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. voy a coger un alao con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón para formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón.
Amigos, es Compay Segundo interpretando la canción La Juma de Ayer. Escuchen este cartel que tengo ante mí. Si bebe para olvidar, pague antes de que se le olvide. De estas cosas vamos a hablar cuando regresemos del intermedio. Espérenos.
La Juma de Ayer ya se me pasó. Esa es otra Juma que hoy traigo yo. La Juma de ayer ya se me pasó. Esa es otra Juma que hoy traigo yo. Ya se me pasó, esta es otra Juma que hoy traigo.
Lléneme la botella, pero llénenmela de ron. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay Dios.
La Juma de ayer ya se me pasó, esta es otra Juma que hoy traigo.
Lléneme la botella. Que yo soy un borrachón, ay sí.
La Juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra Juma que hoy traigo yo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Las estrellas brillan por ti.
Amigos, es el grupo ABBA interpretando uno de sus grandes, grandes éxitos, ¿verdad? La preciosa canción Chiquitita Maravillosamente Bien, grabada por el grupo. Antes de continuar con los temas del programa de hoy, yo quiero como siempre darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por su amabilidad, por estar aquí acompañándolos a todos, a ustedes y a mí. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todas las noches a las 12 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles también nuestro correo electrónico. Aquí estoy recibiendo correos en este mismo instante de ustedes comentándome el programa de hoy. Voy a leer un par de ellos tan pronto termine de hacer los anuncios de rigor, ¿no? Este programa se retransmite todos los días a la medianoche y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquí tengo un correo de nuestra amiga Flor, que nos escribe desde Cuba y nos dice: muy curioso y simpático este programa. Me recordó algo. Un grupo de personas, entre ellos varios amigos y yo, estuvimos en una lista negra, pedida sabrá Dios por quién, muy difícil de saber, en la sala circulante de la Biblioteca Provincial de Pinar del Río, por retirar de la misma un libro de Jorge Luis Borges, entonces, como estaba vivo, escritor condenado. El libro fue retirado y algunos de sus lectores entrevistados. No fui uno de ellos, Flor. Flor, qué testimonio tan bueno este que usted me envía. Sí, yo sabía que Borges había estado prohibido en Cuba. Le zumba el mango, señoras y señores, para utilizar una expresión muy nuestra. Le zumba el mango. Que posiblemente el escritor en lengua española más importante del siglo XX haya estado prohibido en Cuba porque sus ideas no estaban de acuerdo con las ideas del gobierno cubano. ¿Saben ustedes lo que eso podía significar para varias generaciones de jóvenes cubanos interesados en la literatura, en la cultura, en la poesía? ¿No tener acceso a la obra de un autor como ese? Y eso es lo que ese gobierno estaba dispuesto a hacer, a limitar los conocimientos de los ciudadanos de su país. No sé si Paz estuvo también en el infierno de la Biblioteca Nacional de Cuba. Quizás algunos libros suyos también estuvieron allí. Y ni hablar de los cubanos, ¿no? Los cubanos que abandonaban el país durante mucho tiempo desaparecían. Desaparecían de la vista de los lectores que vivían en la isla. Lidia Cabrera, Guillermo Cabrera Infante, ni hablar, ¿no? Reinaldo Arenas. Mucha de esa gente fue desconocida para miles y miles de cubanos. ¿Por qué? Porque las bibliotecas de Cuba tienen su infierno y condenaron a esos autores a permanecer allí, en el infierno. Quiero darle las gracias también a nuestro amigo Lázaro, que ha tenido la gentileza de escribirnos, enviarnos una carta hermosísima, diciéndome que sigue reuniéndose un grupo de amigos a escuchar este espacio todos los días. Lázaro, cuánto le agradezco yo ese testimonio y esa fidelidad a este programa. Saludos para usted y para todos los amigos que se reúnen a escucharnos. Y yo les estaba hablando, señoras y señores, de un hombre llamado Gerardo Cardona Velasco, cuyo hobby, cuya afición es coleccionar anuncios, carteles, que pueden leerse en distintos lugares de España. Escuchen esto que dice el periodista que publica esta nota. Publicaré, dice Daniel Samper Pisano, una antología de carteles de tienda, casi todos sobre el peligro de fiar, recopilados por Cardona Velasco. Algunos de estos carteles son realmente deliciosos. Déjenme, amigos, leerles algunos. El que fía salió a cobrar. Espérelo. Si ustedes van a un lugar a que le fíen algo y se encuentran con este cartel, ¿qué dirían? El que fía salió a cobrar. Espérelo. Otro cartel. Exija aquí su crédito, que con gusto se lo negamos. Otro cartel. Como usted es duro para pagar y yo tímido para cobrar, lo mejor es no fiar. Eso me parece muy sabio, ¿verdad? Escuchen este. Dios es el dueño de este negocio. Yo solo trabajo aquí. Es decir, que él no puede fiar porque el verdadero dueño de ese negocio es Dios. El que quiera pedirle algo fiado a ese negocio tiene que entrevistarse con Dios. No fiar es ayudarlo a que no se endeude. ¡Qué bien está eso! No fiar es ayudarlo a que usted no se endeude. No fío para no comprar enemigos con mi dinero. ¡Qué bueno está eso! No fío para no comprar enemigos con mi dinero. Le zumba también que uno, con su dinero por fiar, se gane algunos enemigos. No fío porque el médico me prohibió caminar demasiado detrás de los que me deben y no pagan. Solo en Dios confío. Los demás pagan de contado. Qué bien está eso. Y escuchen este último relacionado con el arte de fiar. Solo les fío a los pícaros porque los honrados me arruinaron. Eso está fantástico, porque cuánta gente que va a pedir dinero, señoras y señores, comienza diciendo, tú sabes que yo soy una persona honrada, que yo soy una persona decente, que yo te voy a pagar este dinero tal día, ¿no? Sin ningún problema. Y a la larga resulta que no pagan nada. Por eso este hombre puso este cartel en su negocio. Solo les fío a los pícaros, porque los honrados me arruinaron. Y escuchen lo que dicen estos dos otros carteles. Prohibido robar aquí. La persona que se mete en un negocio tratando de ver qué puede llevarse al bolsillo o a la cartera sin que lo descubran, puede encontrarse con ese cartel. Prohibido robar aquí. Y este otro me parece maravilloso. Revise sus devoluciones antes de salir. Después no se aceptan reclamos. Es decir, que lo que usted planee devolver, revíselo antes de salir de la tienda para que lo devuelva en ese mismo momento, porque después no se aceptan reclamos. Pero pasando a otro tema. Los animales, señoras y señores, como ustedes bien saben, también cumplen años, ¿verdad? Y es una pena que no todos sus cumpleaños se celebren, porque algunos nos darían la oportunidad de asistir a grandes fiestas o de disfrutarlas a través de la radio o de la televisión. Uno de los animales más famosos del mundo cumplió hace pocos meses, 7 meses. Cumplió 85 años de edad. Y yo creo que se trata de un cumpleaños que no debí pasar por alto. Me lo he reprochado. Hace años, un cable procedente de Nueva York comenzaba diciendo lo siguiente. Un gorila gigante, encaramado en la parte más alta del edificio Empire State, se despide con infinita ternura de una pequeña mujer rubia. Se trata de una escena que forma parte de la historia del cine, una escena de una película que sigue siendo considerada por algunos expertos como la madre de todas las películas de monstruos. Y esa película, por supuesto, es King Kong. King Kong se estrenó el 2 de marzo de 1933 en la ciudad de Nueva York. Hace, señoras y señores, 85 años. Yo estoy seguro de que todos o casi todos ustedes recuerdan más o menos el argumento de esta película, donde un gorila se enamora de una bella mujer. Pero los expertos, los cineastas, tampoco dudan en declarar que ninguna versión posterior de la historia de King Kong es comparable a la primera. Los trucos visuales de aquella película siguen fascinando a los expertos. El pionero de los efectos especiales, el señor Willis O'Brien, otorgó a sus dinosaurios, serpientes gigantes y otros reptiles tanta vida con su fantasía y creatividad que ninguna computadora ha logrado igualarlo, señoras y señores. Pero no cabe duda que el atractivo de la película King Kong no reside en sus méritos técnicos, decía este cable, sino en la historia de este gorila, una historia repleta de poesía y de profundidad. Así, en esta historia, el monstruo, ese gorila, es casi humano en su amor a una mujer blanca. El espectador simpatiza con ese gorila hasta esa legendaria escena final en la que el gorila juega con un aeroplano de la Fuerza Aérea estadounidense y finalmente cae abatido, ¿verdad? Sí, es un momento en esa película y en las otras versiones que se han hecho de la historia donde la gente se conmueve. ¿Por qué? Porque a lo largo de la película lo llevan a uno a simpatizar con el gorila, a comprenderlo, a fraternizar con él, de manera que cuando lo matan, al final, uno lamenta esa muerte. King Kong, hay que decirlo, fue uno de los primeros grandes blockbusters o éxitos de taquilla del cine. Y aunque su historia se ha filmado en versiones más lujosas, en 1976, por ejemplo, y en el año 2005, ninguna de esas versiones ha tenido el impacto que tuvo aquella primera versión, ni ha recibido tantos elogios de la crítica. 85 años después, nadie duda en considerar aquella primera versión de King Kong un clásico, insisto, del mejor cine de entretenimiento. Los directores estadounidenses Marianne Cooper y Ernest Shodask cuentan en King Kong la historia de un director de cine que quiere rodar una película de aventuras en una isla muy apartada del resto de la civilización. Los nativos de esa isla, como algunos quizás recuerden, secuestran a la bella protagonista de la película y la ofrecen como novia al dios de esa isla remota. ¿Y quién es el dios de esa isla remota? Un gorila enorme, monstruoso. Este gorila se enamora perdidamente de la joven y desde entonces no piensa más que en protegerla de los dinosaurios y de otras bestias del lugar. Esto es lo que sucede en la primera versión de King Kong, ¿no? Tras una serie de combates espectaculares, el equipo del director que visita la isla logra liberar a la muchacha rubia y atrapa al gorila. ¿Para qué? Para exponerlo como la octava maravilla del mundo en Nueva York. Pero una vez en Nueva York, King Kong logra liberarse y es entonces cuando, perseguido, el gorila trepa al edificio más simbólico de Nueva York, el Empire State. ¡Qué cosa tan tremenda!, ¿no? Pónganse ustedes a pensar en el tema de esta película, porque más allá de la historia obvia, hay otras cosas. Es un ser procedente de la naturaleza más virgen trepándose encima del edificio más civilizado. Es la lucha eterna entre la barbarie, entre comillas, y la civilización. Todo eso está sugerido en esta película, señoras y señores. Todo eso. Pero no cabe duda de que el mejor momento de la película es ese que mencionaba yo anteriormente, cuando el animal, consciente de que va a morir, consciente de que su fin se acerca, mira a esa muchacha que ama con una conmovedora y profunda tristeza. Mira a esa muchacha con una mirada humana. Es una de las miradas más estremecedoras del cine. Pienso también de una mirada de la que creo haberles hablado en más de una oportunidad, la mirada de la muchacha al final de la película de Chaplin, Luces de Ciudad. Cuando Chaplin, ese vagabundo chiquitito, mal vestido, risible, se encuentra con la mujer a la que gracias a él ha recobrado la vista. Se miran los dos, Chaplin y aquella muchacha, y aquella joven que se ilusionaba con la idea de que la persona que le permitió recuperar la vista fuera un galán del que ella se iba a enamorar, de repente se da cuenta de que aquel hombrecito insignificante que tiene ante ella es el galán que ella soñó. Y uno mira la mirada de esa mujer, valga la redundancia. Uno mira la mirada de esa mujer y mira la mirada de Chaplin y uno no puede dejar de conmoverse. Bueno, algo similar ocurre cuando King Kong, con una mirada casi humana, se da cuenta de que está condenado a morir y de que el amor entre esa muchacha y él es imposible. Son Olga Guillot y los Sabandeños interpretando Vete de mí, ese precioso bolero argentino. Hay cubanos que dicen que Vete de mí es de Bola de Nieve. No, no es de Bola de Nieve. Es una canción que Bola cantó maravillosamente bien, pero que también ha cantado mucha gente muy bien, ¿no? Y los autores de esta canción, pues, fueron los argentinos Virgilio y Homero Expósito. Señoras y señores, y yo quiero acercar la historia de King Kong a José Martí. Iba a hacerlo hoy, pero no tenemos tiempo. Mañana tenemos, si no me equivoco, a una invitada sumamente interesante. Yo debo decirles lo siguiente. Quizás se sorprendan de que yo pueda conectar a King Kong con José Martí. Pero ya verán por qué me propongo hacerlo. Hay un texto de José Martí, señoras y señores, donde Martí siente lo que sentimos los espectadores cuando vemos a King Kong, el gorila, mirar a esa joven con la que no va a poder continuar su romance.
Cuando tú naciste, yo apenas tenía 6 años. ¡Qué gran alegría! Pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión que como pude te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano.
Hermano, sin mirarnos.
Y así, señoras y señores, con Pimpinela, interpretando en lo bueno y en lo malo, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo hay ciertas noticias que, lejos de caducar, pueden continuar sorprendiéndonos, interesándonos y animándonos a dar rienda suelta a la imaginación. Una noticia sobre King Kong va a devolvernos a Martí esta semana. Otra sobre el infierno nos devolvió a la Biblioteca Nacional de Cuba. Estas son las noticias que no caducan, que vale la pena guardar. Hasta pronto.
Mejor del camino donde no hay espinas, porque estás